Fernando Jáuregui, que ha traído caliente su último libro, publicado en Almuzara, Los abogados que cambiaron España, 80 años de historia de letrados y juristas que contribuyeron a la democracia. Esto arranca en 1939 y acaba en el 2019. Es un libro que, imagino, esto no se hace en un año. ¿Esto lleva cuánto? ¿Cuánto tiempo de trabajo?
A mí me ha tomado como 40 años hacerlo.
Pero qué barbaridad, por favor.
No, a ver, te cuento. Es que junto con Pedro Vega escribimos en el año 1880, 81, 82, escribimos tres volúmenes que se llamaba Crónica del Antifranquismo, donde entrevistábamos a mucha gente que hoy está muerta, pero que mantenemos toda la documentación de entonces. Peces Barba, José Federico de Carvajal, algunos de los comunistas más curiosos de la época, que realmente estuvieron peleando mucho. Y entonces, pues también lo he incorporado todo eso.
Has hecho
entonces
muy bien, porque ellos fueron el origen, probablemente, de la democracia que tenemos hoy. En la Facultad de Derecho, ¿cuántas veces, en fin, se reunían los abogados intentando proyectar qué iba a ser del futuro de España?
Bueno,
¿no?
Más que en la Facultad de Derecho, sobre todo en los colegios profesionales, en los colegios de abogados, han sido y los congresos de la abogacía han sido un semillero. Vamos a ver, la política no se entendería sin los abogados y sin los juristas, la política de los últimos 80 años no se entendería sin ellos. Ellos son los que han abierto cauces de los últimos 80, te iba a decir de los últimos 200 a lo mejor. Uh-huh. Los juristas y los abogados son los que han abierto cauces de participación y cauces democráticos, porque ellos, además, como tenían el privilegio de que el franquismo no se podía meter con ellos tan directamente, porque el abogado tiene que tener una serie de prerrogativas que no podemos tener otros, periodistas, por ejemplo, pues hombre, se podían mover con más facilidad. Y la historia de verdad es la historia de las transformaciones jurídicas, de las transformaciones legales en pro de una mayor democracia. Y esas las han hecho los abogados. Y de hecho, fíjate que todos los presidentes, menos Calvo Sotelo y ahora el presidente Sánchez, siempre han sido abogados. Hoy, por ejemplo, tres de los candidatos al Ayuntamiento de Madrid pues son abogados también.
Es verdad.
Abogados
es
notables,
verdad.
Además. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Manuela Carmena es una de las que presenta el libro el mañana jueves.
Mañana jueves, exacto.
Manuela Carmena tiene detrás una historia que no te quiero ni contar, vamos, ¿sabes? Ajá. Pero en fin, o sea que hay que estudiar mucho. Yo siento mucho no haberlo hecho antes, porque esta es una obra que merecía la pena haberla emprendido hace tiempo, porque realmente los abogados son dignos de mucho respeto y mucha admiración. Los hay garbanzos negros como todos, que abusan del cliente, los hay avaros.
Otros que fueron cómplices también del régimen, ¿no?
Claro, a mí me emociona.
Pero eso no están en el libro.
A mí me emociona.
Los que cambiaron España no son los que intentaron mantener la misma cosa que había, son otra cosa.
Me emociona oírte, Fernando, porque es verdad que nuestra profesión, mi profesión de abogada, no es muy reconocida en este siglo. Pues me imagino que entonces habrá que recordárselo a los abogados jóvenes, ¿no? Y yo, aunque no sea joven, que ya pinto canas, sí que puedo decirte que me emociona saber que, bueno, estoy como escuchando a mi padre, escuchando al autor, ¿no?
Vaya, me estaba emocionando lo de que no eras joven, y ahora decirte que es como tu padre ya me molesta.
Es que había tribunales de excepción.
Te ha hundido en la miseria.
No, pero compañeros, es que había tribunales de excepción. Es que había presos reales.
¿Todos?
Es que no se podía ejercer con la toga de una forma, bueno, pues ajustada a la defensa de los intereses
de tu
cliente.
Es que no te permitían defender.
Es que la ley no lo permitía.
Es que no te permitían defender.
Es que era increíble. Y se tienen que enterar los que nos escuchan y los ciudadanos que bueno, pues que estos picapleitos, como nos llaman algunos, de una forma, bueno, pues para intentar ofendernos, que a mí no me ofende, pues que hicimos mucho. Yo no.
Pero fíjate, pero si hicisteis.
Mis ancestros hicieron mucho.
Que con las leyes en la mano, esa famosa frase de Torcuato Fernández Miranda, que aquí sí sale, el de la ley a la ley, que esa, cómo se fue cambiando el organigrama, la estructura de un Estado,
bueno, sin tocar la ley.
Déjame,
que ese es el milagro.
Déjame que te diga una
de
cosa.
De la ley a la ley sin tocar la ley.
Déjame que te diga una cosa.
Dime.
No, de la ley a la ley, pasando por la ley. Es exactamente la frase.
Pasando por la ley.
Déjame decir una cosa. Eso fue en un proceso posterior. El libro arranca del año 1939, que es un año tristísimo para el derecho, para la verdad, para la equidad y para todo. Yo no sé cuánta gente se fusiló en las cárceles de los vencidos, ni cuánta gente se murió de hambre, como el poeta Miguel Hernández, por ejemplo, que dicen que tuve de tuberculosis, leches, tuberculosis.
¿O cuánta gente se exilió?
Bueno, eso por supuesto, no, pero estoy hablando de los que se quedaron ahí. Yo tengo testimonios de mucha gente que te pone los pelos de punta, porque es que realmente, oye, simplemente por haber sido un cargo cualquiera durante la época de la República, un cargo cualquiera significa un cargo cualquiera, un cargo grado administrativo cualquiera, es que te pasaban por el paredón o te hundían la vida. Por muchas razones. Es que quiero decir, hay años que son terribles y hay una serie de abogados que tienen un mérito tremendo, y eso sí es verdad que son comunistas, son gente, María Luisa Suárez Roldán, por ejemplo, que se acaba de morir en febrero, o Gregorio Ortiz Ricol, que se murió antes y le torturaron brutalmente, o yo qué sé, Josep Solé Barberá, que yo le conocí en andando por el Congreso. Tú no, que eres muy niña, pero yo le conocí.
Gracias.
Quiero decir, hay una serie de gente que son héroes, y luego vienen los que transformaron de la mano de Suárez, esa es la verdad, toda esa pleya de abogados, los padres de la Constitución, dos de ellos vienen a la presentación, tanto Miguel Herrero como, bueno, los dos que quedan. Uno de los que iba a presentar el libro era José Pedro Pérez Llorca, y bien que siento decirlo,
pues sí,
que no esté para presentarlo.
Pues sí,
la verdad.
Es verdad. Con este libro vamos a decir que las nuevas generaciones van a aprender que no fue sencillo la transformación y el cambio de esta España que tenemos hoy, que parece que esto ha llegado así, por un milagro.
Yo creo que aquí cuento un poco lo que ha sido la heroicidad de ese proceso de transformación. Es que aquí dices, Adolfo Suárez cambió esto. No, Adolfo Suárez en 11 meses dio la vuelta al Estado como un calcetín. Se cargó todo el movimiento, todo lo que había en el movimiento. Se cargó todo en una serie de leyes absolutamente inicuas. Dio una amnistía. Dio los primeros pasos con la ley de reforma política hacia una constitución. Todo esto en 11 meses, teniendo a los militares en contra.
Legalizó a los comunistas.
A medio país en contra. Bueno, eso fue después. Pero vamos, quiero decir.
Pero bueno, es un logro.
Entre julio de 1976 y junio de 1977, que son las elecciones constituyentes, es que Adolfo Suárez y sus boys le dan la vuelta al Estado como un calcetín, que no era nada fácil. ¿Por qué ahora no podemos hacer una segunda transición cuando hace tanta falta y todo es mucho más fácil? Porque ahora no tenemos a los militares en contra, ni a los obispos, ni en la prensa del movimiento, ni a los procuradores franquistas, no tenemos nada de eso. Se puede hacer, y el IBEX está a favor también. ¿Por qué diablos no lo podemos hacer? Es lo que no entiendo.
No lo entiendes, pero tú dices que el nuevo iba muy deprisa, ¿te refieres
bueno,
a...?
Bueno, eso lo decía el Bedel. El Bedel está ahí para hacer de Bedel. El Bedel ve pasar... El Bedel dice, estos son interinos y yo soy el permanente. Y es lo que decía el Bedel de Castellana 3 cuando lo que era la Moncloa, uh-huh, es decir, presidencia, estaba en Castellana 3 y no ha habido todavía la Moncloa. Había un testimonio muy gracioso de un Bedel que decía, este va muy deprisa. Porque el Bedel, claro, cuando la gente se iba, llegaba a las 7 o las 8 de la tarde, ya se cerraba aquello y iba apagando las luces de presidencia del gobierno. Y ahí se acababa la presidencia del gobierno.
Ahí se acababa.
Es que claro,
fíjate,
ha cambiado
fíjate,
esto,
qué
ha cambiado
tiempos. Sí,
un poco.
Sí, sí, es verdad. Bueno, la verdad es que aquí merece la pena leer este libro, Los abogados que cambiaron España. Estoy segura que algún capítulo te ha resultado especialmente emotivo.
Hombre, naturalmente el de los asesinatos
de Atocha. Me imagino.
Yo entonces estaba en el Partido Comunista y además...
¿Tú estabas militando?
Sí, y además da la casualidad de que dos de las víctimas eran compañeros míos de colegio. Luis Javier Benavides era compañero mío de colegio. Alejandro Ruiz Huerta, aunque no estaba en mi curso, era mayor, que ahora es el presidente de la Fundación Abogados de Atocha, también estaba en mi colegio. Los conocía mucho, como conocí mucho también a Enrique Ruano, porque yo estaba ahí, estábamos ahí, no éramos tantos, y estábamos ahí
intentando cambiar todo
esto. Yo me acuerdo
esto.
del día siguiente, es decir, me parece que era el 26 de enero del 77, esto fue la noche del 24, yo me acuerdo en las Salesas, muchos estábamos con lágrimas en los ojos, y yo me acuerdo que se me disparó el puño para arriba, y entonces vino Pilar Bravo, que era mi jefa política, digamos, en ese momento. Me bajó el puño y me dijo, tú no, hombre, que tú no, que tú ves que eres periodista y no puedes demostrar que eres del Partido Comunista. Entonces éramos del Partido Comunista sin ser comunistas. Yo a Carrillo le dije, oye, Santiago, que yo no me siento comunista. Y me dijo Carrillo, yo tampoco. Y digo, anda, y entonces, ¿me quieres explicar qué hacemos tú y yo aquí? Dice, tú te irás, a mí me van a echar. Y fue más o menos lo que pasó.
En el funeral de La Matanza presidía Rius, el decano.
No, Rius no.
Entonces, del ICAM.
Se llamaba ahí Pedrol.
Pedrol.
No le pongas por el segundo.
Perdona, apellido,
Pedrol Rius.
Era Pedrol Rius.
Pedrol Rius. Pero...
Un tipo que le echó muchísimo valor en ese momento.
¿Por
porque
qué?
El ministro del Interior, que era Martín Villa, no sé si con buen o mal criterio, pero poniendo la venda antes de la herida, decía que no se podía celebrar las exequias, el funeral, allí, en plena Salesas, porque tenía miedo de conflictos de orden público, porque entonces, oye, la ultraderecha funcionaba como funcionaba, y se acababa de cargar a cinco tíos ahí. Entonces, bueno, a cinco tíos y dos antes, acordaos de Mariluz y del otro, de Arturo Ruiz, me parece que se llamaba. Entonces, Martín Villa intentaba impedirlo, y Pedrol puso pie en pared y dijo, estos son mis muertos y los voy a velar en mi casa. Y los celebró allí, los veló allí en el Supremo. ya te digo, en una ceremonia donde todo el mundo estaba, en fin, el Partido Comunista fue el que se encargó del orden, de velar el orden, lo hizo muy bien, y yo creo que ese fue el momento en que el Partido Comunista consiguió la legalización, en ese momento.
En ese momento. Claro, oye, ¿por qué eran...? Porque
el PC consiguió la legalización, porque uh-huh. además...
demostró que era un partido de orden.
De orden
y no de desorden.
Y Suárez tenía miedo de que allí ocurrieran hechos violentos, y el partido mantuvo tanto a su gente como a quien no militaba, pero fue al acto de despedida, de homenaje, dentro de ese orden.
Fue un acto de valor del Partido Comunista, hacerse cargo del orden, fue un acto de valor de Santiago Carrillo, que apareció por allí, me acuerdo, en un 600.
Y también las comisiones obreras de entonces tuvieron mucho que ver en...
Pero eso era el Partido Comunista en ese momento, era muy parecido ya.
Oye, me dicen que tengo que hacer una pausa, se me había ido el santo al cielo escuchando a Fernando Jáuregui. Pues hacemos la pausa y continuamos.
Pues no te digo nada si me lees.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid. En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del claro. uso del uso de,
vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Está la Semana de la Moda, la Semana Santa, y ahora, la Semana Crossover y SUV de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y SUVs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Se hizo famoso por éxitos como este. Es David Civera y hoy estará con Nieves Herrero para presentar...
Solo quiero un mundo donde no sientas nada más profundo que los valores y costumbres de tu tierra.
Es su último trabajo, Mundo Diverso, a partir de las 5 y cuarto en Madrid Directo.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
merece la pena que lean ustedes Los abogados que cambiaron España. Son 80 años de recorrido por la historia de letrados y juristas que contribuyeron a esta democracia que hoy tenemos. Le estaba preguntando ahora a Fernando por los abogados laboralistas, que realmente le decía, hombre, Felipe González era un abogado laboralista. ¿Cuántos abogados laboralistas?
No de la primera era, no fue de la primera era. La primera era fueron sobre todo comunistas y algunos pues...
Él era de la segunda era.
De la primera era fue, por ejemplo, de las más activos en eso fue Manuela Carmena, por ejemplo, de los más. Vamos, quizá era una generación en que empezaba a haber mujeres en las aulas de derecho, que yo, por ejemplo, cuando estudiaba derecho, había cuatro en mi clase, te advierto. Y aquí había tres mujeres que son muy importantes, que son Cristina Almeida, Manuela Carmena y Paca Sauquillo. Las tres estarán en la presentación, uh-huh. Por cierto, que, hombre, rompieron moldes y fueron las grandes impulsoras de los despachos laboralistas. Paca Sauquillo no era comunista, era de la ORT y, por tanto, pues creó su propio despacho por ahí, pero los otros, Mohedano, yo qué sé, Sartorius, el otro Sartorius, es gente que realmente luchó mucho para que esto saliese bien, ¿no? Y Felipe González en Sevilla, pues fue en un despacho que tenía en cabeza el rey Don Pedro. Uh-huh. Le llamó despacho, pero le podía llamar una especie de cubículo. Ahí junto con Rafael Escuredo, que luego fue presidente de la Junta de Andalucía, su mujer, Ana Ruiz Tagle, y bueno, una serie de Chávez, Manuel Chávez y tal, crearon ahí su despacho laboralista en Sevilla. Se crearon también en Valencia, en Bilbao, con Chiqui Venegas, por ejemplo, Vandrés, que es una figura importantísima, en Galicia también, con un tal Várez, que no le han hecho justicia a la historia, pero lo contamos mucho aquí en el libro. Yo me empeñé en hacer justicia a una serie de grandes olvidados.
Qué
por
bien.
Ejemplo, pues el Ortiz Ricol que he dicho, este Várez en Galicia. Antonio Montesinos, que todavía vive y ya en plena lucidez con 94 años que tiene, que también lo tendremos allí. En fin, hay una serie de gente que ha sido muy admirable, la verdad, las cosas como son. Se ha quemado la vida y mucha gente que se ha dejado la vida en esto. Oye, a ver, tenemos que recordar a todos los que ha matado ETA por
ser
juristas.
Es verdad.
Por ejemplo, a mi amigo Juan de Dios Doval. Por ejemplo,
profesores de derecho también.
Que era profesor de derecho en Donosti. Por ejemplo, a Fernando Mújica, el hermano de Enrique Mújica. O, por ejemplo, nada menos que a Tomás y Valiente, que es una de las figuras más admirables yo he conocido. Rosetta, en fin, yo qué sé. Seguro que se me olvidan muchos y sería injusto que se me olvidasen, ¿no? De Portero. Yo qué sé, realmente ha sido tremendo.
La
esto sin contar los que se
larga.
Ha cargado la ultraderecha en lo de Atocha, que ya te digo que es que si tú me preguntas qué es lo más doloroso para mí, pues por recuerdos personales, lo de Enrique Ruano y lo de Atocha.
Ha sido
claro.
Eso. Oye, en general, si pones, echas la vista atrás, el recorrido de 80 años, hemos tenido una buena clase, buenos abogados.
Sí.
Sí,
los abogados que cambiaron España, sí. Los que se empeñaban en no cambiarlo, pues no, ¿a qué nos vamos a engañar? Es que no vamos a decir una cosa por otra. Los que cambiaron España son los que querían cambiar España y los otros querían que España siguiese exactamente igual porque todos los abogados franquistas tenían privilegios.
¿Y los actuales todos lograremos el prestigio que nos merecemos?
Ya va mejor la cosa, ¿no?
Ah, bueno.
Hay mucho mercantilismo en algunos, en fin. Yo todavía sigo creyendo en el abogado de a pie. Más
en
que
el artesano del derecho, digo yo.
Más que en los grandes despachos que también lo necesitas muchas veces, hay que especializar a los abogados, pero ya es que ha cambiado mucho. De cuando yo estudiaba derecho ahora, imagínate lo que ha cambiado esto.
Claro, ahora hay materias rarísimas, ahora hay unas especializaciones en las redes sociales.
Es que si no te especializas en redes sociales o en economía o en determinado, en fiscalidad, por ejemplo, si no te especializas mucho, es que no te comes un rosco.
Exacto,
en las cosas, ¿no?
Es verdad. Oye, el libro, al final, Fernando, ¿te has quedado a gusto o te queda todavía otras 500 páginas más?
A ver qué tal va esto. Ahora hay un congreso, es importante que ahora hay un congreso nacional de la abogacía española en mayo, y en esos congresos lo que siempre se hace, y es muy importante en ese sentido, se pasa revista a lo que se ha conseguido desde el congreso anterior, suele ser cada 4 años más o menos, no es automático, ¿sí? Y se propone una serie de pasos de avance.
De avanzar, reformas,
¿no? Yo creo
reformas.
Que como estamos en una especie de segunda transición, que ya lo he dicho antes, yo creo que estamos en un momento en el que es imprescindible el cambio, pues va a ser importante ese congreso, porque ahí la presidenta actual del Consejo General de la Abogacía, que es por primera vez una mujer, que es Victoria Ortega, va a plantear una serie de cosas, no solamente relacionadas con la modernización técnica, sino también con la modernización moral es que en este país hacen falta unas reformas legales muy, muy importantes y hay que acometerlas. Y es lo que yo quiero plantear mañana en la presentación. Más que se hable de mi libro, me parece mucho más importante que todas las figuras que están ahí, Antonio Garrigues,
aprovechar, ¿no?,
Guerrero,
el momento,
Manuela Carmena, que aprovechen y digan, ahora que empieza una nueva legislatura, o no.
Vamos a pensar que sí.
Ahora que empieza una nueva legislatura, vamos a ver si de verdad, en vez de estar a decir la cantidad de tonterías que se están diciendo en la campaña, verdad que se están diciendo unas pocas, dicho sea de paso, planteamos de verdad temas de fondo que tengan que ver con la regeneración de este país, con la regeneración legal. Yo creo que estoy echándolo mucho de menos en la campaña, te digo la verdad, porque es que de verdad se están diciendo unas
pues
cosas.
Pues a ver si a fuerza de decirlo te hacen caso los políticos, Fernando.
No nos callarán, ¿verdad que no?
No nos callarán.
Ni nos callarán ni nos callaremos.
Fernando Jáuregui, enhorabuena. Muchas gracias por venir un día antes de la presentación. Seguimos.
Hombre, ha sido un placer, gracias.